Arranca ya nuestro especial mundial en Del Oye Cómo Va. Y lo hacemos ya con partidos... Hombre, no parece que hayan estado mal los que hemos visto, pero esto se empieza a calentar, ¿eh? Una Argentina-Países Bajos en cuartos, un Inglaterra-Francia... Esto, Mendy, va cogiendo calor ya.
Ya lo creo que sí. Y hoy tenemos también partidos que a priori pues quizá puedan llamar menos, porque tenemos por un lado el Japón-Croacia y por otro lado Brasil, que viene de perder ese último partido, pero bueno, era efectos de inventario más bien, de estadística, porque ya tenía el trabajo hecho. Y Brasil, que se mide a Corea, que decía el seleccionador portugués, ¿no? Decías, a un partido podemos sorprender a Brasil. Bueno, vamos a saludar a nuestros invitados especialistas en esto del Mundial de Qatar. Iker Torrescusa, Arratsaldeon.
¿Qué tal?
Hola, Iker.
¿Pero por qué te ríes? ¿No eres experto? ¿Qué?
Sí, sí.
Pues si vas todos los días hablando de ello, a la mañana sí, y a la noche.
Con doblete, además, con doblete. Concha el Galán.
Es si no fuera, ¿eh?
¿Qué tal, Arratsaldeon?
Pero hoy en día se llama a la gente experto demasiado rápido.
Bueno, me parece bien, ¿eh?
Especialista.
Que te muestres así de calma.
Claro, bien, claro.
Y de humilde, y de humilde.
Humildad. Siempre los pies en el suelo.
Hoy hasta las 3 y luego noche mundial de 9 a 10.
Eso es.
Hoy de 9 a 10.
De 9 a 10, que nos pillará el Brasil-Corea en directo.
Casi nada.
Segunda parte.
Oye, a ver, vamos a arrancar por... Ya tenemos dos cuartos de final, ya lo hemos dicho. El Argentina-Países Bajos y el Inglaterra-Francia. Pues... ¿Qué empezamos? Por Inglaterra-Francia, por lo más reciente, ese partido de cuartos.
Es un equipazo el que tiene Inglaterra, el Francia que vamos a decir.
Claro, y que viene de ganar Francia-Polonia e Inglaterra 3-1. A Senegal.
3-0.
No sé qué conclusiones sacaste después de esos partidos.
Bueno, pues que Francia tiene el mejor jugador del mundo, que creo que es algo que,
estamos de acuerdo.
Que ya sabíamos de antemano, pero lo está demostrando en esta Copa del Mundo.
Parece que juega contra niños a veces.
Sí, sí. Es que superior a cualquiera, ¿no? Es lo que dices tú, Raúl, ¿no? Que da la sensación de que está jugando contra la sub-17 de Polonia ayer.
Sí, sí.
Y le sale todo, está súper enchufado, ya lo estuvo en el anterior Mundial donde venía pues también con esa vitola de estrella, pero estaba poquito a poco apareciendo. Ahora ya es un jugador más que consagrado y lo está demostrando partido tras partido, y es que lo que hace ayer es espectacular, no solo por dos goles, sino por toda esa superioridad que demuestra desde el principio del partido, y es que sabes que en cualquier momento te la puede liar y con eso ya tiene mucho camino allanado en este caso Francia, y está escoltado además por jugadorazos, que Giroud al final se ha sido criticado siempre por su rendimiento, pero ahí está, el máximo goleador de la historia de Francia, sigue aportando, marca un gol ayer también, que es importante para abrir la lata, y es que tiene una selección muy, muy completa.
Griezmann también, que no es mal jugador, y luego, bueno, además ha tenido lesiones en el propio Mundial, la de Lucas Hernández,
sí.
Ahora ya
venía
sustituido
también,
por Teo.
Pero es que, claro, Pogba, es que, sin Kanté.
Claro, claro, Kanté, que tenían muchas bajas.
Sí, sí.
En Kunku, que en los días previos también cae lesionado con esa entrada de Camavinga, que al final parece que tampoco le hizo demasiado el jugador del Real Madrid. Fue una mala suerte, ¿no? La del delantero del Leipzig. Pero, Gonzal, esta Francia apunta pues muy, muy alto para revalidar, en este caso, el título logrado en Rusia.
Que es una maldición,
años,
¿no? La de revalidar el título.
¿No? Porque la maldición está ahí y Francia parece decidida, los de Deschamps, a romperla.
Veremos, también los últimos tres campeones mundiales habían caído en primera fase y Francia ha superado ya ese escollo y también el de los octavos de final, ¿no? Ayer el partido tampoco es que tuviera mucha historia. Polonia tuvo su ocasión en esa triple ocasión que erró en la primera parte y a partir de ahí la verdad que fueron un alma en pena. Francia encima anotó su gol al de 5 minutos, porque quizás si hubiesen aguantado ese empate a 0 al descanso, podían haber dado algo de guerra en la segunda parte, y la verdad que Mbappé es que es brutal. Yo no sé si es el mejor del mundo, lo es Haaland, pero la verdad que para mí es top 2, indiscutiblemente, y veremos, porque esa eliminatoria contra Inglaterra la verdad que se presenta preciosa.
También hemos visto la mejor cara de Polonia en todo el Mundial, que no era difícil.
Sí.
Pero por lo menos le vimos hacer algo, aparecer.
Sí, de inicio al menos tuvieron la intención de ir al ataque, aunque fuera en alguna contraislada, y no de replegarse esperando el empate a cero, buscando prórroga y penaltis, ¿no? Pero es que no les da para más. Tienen a Lewandowski, tienen a un gran portero como Szczęsny, pero más allá de eso, la verdad que el resto de jugadores a mí me han defraudado bastante, porque sí tenemos a varios jugadores jugando en ligas potentes europeas y en buenos equipos, ¿no? Pero la verdad que no han hecho un gran mundial, ¿no?
Bueno, se ha metido en octavos, que no sé, luego está al final es relativo lo que piensa cada uno. Yo creo que Polonia, llegar a octavos.
Sí, Lewandowski dijo objetivo cumplido, pero
eso voy, ¿no?
Han pasado a octavos, no sé, el día de Argentina, esperando a que México no metiera otro gol para no quedarse fuera. A mí, la verdad, que sobre todo en fase de grupos me dejaron bastante frío.
Ha fallado dos penaltis Lewandowski, ¿no? Este Mundial.
Sí, eso es. Lo que pasa que ayer repitieron el penalti, que la verdad el portero y los defensas se adelantaron muchísimo ambos, e incluso en la repetición del penalti, de nuevo Hugo Lloris no estaba encima de la línea.
Que queda en uno, pero en realidad había fallado los dos. Iker, ¿qué decías?
No, que al final es eso, ¿no? Que Polonia no había comparecido casi en los primeros partidos contra México, ese 0-0 que fue uno de los peores partidos de esa primera fase, contra Arabia Saudí. Pues viene todo derivado también de que falla un penalti a Arabia Saudí y luego logran ya Polonia pues conseguir esa victoria sin hacer mucho merecimiento, porque llegaron bien los saudíes a zona de tres cuartos de campo hacia adelante, y luego ese último partido contra Argentina pues que nos dejó pero que muy fríos. Y ayer, pues sí, como decía Gonchal, quizá vimos un poco más sólida, ¿no? Sobre todo a Polonia, hasta que en el 44 pues se rompe con ese primer tanto de Francia. Y es que yo a principio de Mundial decía que Brasil era la máxima candidata. Después de haber visto los partidos, creo que no hay nadie como Francia.
Es que yo creo que ha sido la más completa, ¿no? Sí. Porque España en el primer partido, claro, contra Costa Rica ves el 7-0 y dices, bueno, España gran favorita. Pero en el cómputo global, Francia ya está en cuartos y dando una sensación de superioridad inmensa, ¿eh?
Y sobre todo eso, basándose en Mbappé, decía de Sams, Mbappé tiene la habilidad de resolver muchos problemas, ya lo creo que sí. Pero un entrenador, fíjate, ¿no? Qué sencillo tener un jugador como este. Oye,
es que mira
lo que sabes, que
mira
es mucho.
Que, goles, que al final se lo guisa él solito, son dos golazos. Y es lo que decimos, ¿no? Que al final en todos los partidos tiene ese chispazo, sabes que aunque no esté haciendo un gran partido puede aparecer, como pasa también con jugadores como Leo Messi el otro día, y al final es una baza con la que juega Francia que ya te hace partir con ventaja. Y luego lo que comentabas, que Griezmann también, después de estar criticado en sus últimas experiencias en clubes, cuando se viste la camiseta de la selección francesa, se reconvierte y está haciendo un gran Mundial también.
Sí, quizá por apuntar algo negativo de Francia, ¿no? Que ha encajado en los cuatro partidos. Es cierto, sí, que frente a Túnez, haciendo unas rotaciones tremendas con Camavinga de lateral izquierdo y ayer de penalti en el último minuto, pero es cierto que aún no ha dejado la portería cero y que los rivales a los que se ha enfrentado han sido bastante menores todos. Pero bueno, veremos, porque la verdad que las sensaciones son magníficas.
Me parece que no va a ser menor precisamente el que se van a encontrar los galos en cuartos de final. Inglaterra, que tiene una plantilla espectacular. Hay que decir que Sterling ha abandonado la concentración porque han robado en su casa en Inglaterra y ha tenido que volver, con lo cual pues pierde Gareth Southgate al jugador.
Porque han robado y cómo han robado,
y
¿no?
Es
porque
estaba el hijo, ¿no? En casa.
A mano armada, sí, entrando con familiares dentro.
Eso es. Sí, no sé si habrá alguna opción. Me imagino que no, que en caso de avanzar vuelva en semifinales. Parece ser que se va para, claro, no volver, por lo que
por lo
he
que
leído.
Se ha leído, sí.
Pero bueno, veremos. La verdad que con el equipo que tiene, es verdad que es un gran jugador, pero tampoco es una baja decisiva,
claro,
teniendo en cuenta
la
plantilla que tiene Gareth.
Es que arriba tiene de todo.
Tiene, pues fíjate, estamos hablando de Harry Kane, que ya marcó ayer. Bueno, el gol, que está fuera de tiempo, vamos a decirlo todo, ¿eh? Dio dos minutos,
sí,
más y ya estaba,
sí,
unos segunditos más allá, pero bueno. Tiene a Phil Foden, que empezó, de hecho, el Mundial en el banquillo. Bellingham, fíjate qué maravilla de jugador. Es que empezamos a hablar y no paramos. Grealish.
Sí, es que el propio
Rashford.
Henderson, ¿no? Que siempre ha estado criticado, que es un jugador que supuestamente que no vale para nada. Pues mira, fue capitán del Liverpool que ganó la Copa de Europa. Ayer también marca ese gol frente a Senegal. Y yo creo que es lo bueno que está haciendo Southgate, que es un entrenador que a mí personalmente pues me deja también un poquito frío. No me gusta tampoco el sistema de juego que utiliza, porque creo que no le saca el mejor rendimiento a los jugadores que tiene, pues está enchufando a todos, ¿no? Y todos se sienten partícipes de esto, tiene arriba unas alternativas brutales, y eso yo creo que también hace que Inglaterra pues haya cogido esa vitola de una de las favoritas. Lo demostró en la anterior Eurocopa, y a mí pues en la fase de grupos tampoco me gustó muchísimo, porque el partido sobre todo contra Estados Unidos, ese empate pues deja dudas, pero ayer contra Senegal, en el momento de la verdad, cuando solo te vale ganar, pues demostraron que son un equipo fuerte, y sobre todo pues que Senegal, después de que tuvo alguna ocasión para adelantarse, supieron rehacerse y dar ese pasito adelante, subir esa marcha para finalmente ganar contundentemente.
Sí, fue un partido que siguió un poco el guión del de Francia, ¿no? La selección menor, teniendo una gran ocasión, sobre el final de la primera parte que no convierte y antes del descanso encaja un gol, en este caso por partida doble. A mí también Inglaterra es una selección que me encanta y el que me tiene enamorado es Harry Kane, de siempre. Y no solo por el gol, sino por cómo hace jugar al equipo.
Creo que Guardiola también es de esa idea y estaban dispuestos a pagar 100, 120, no sé qué locura era aquella.
Sí, parecía que hace dos veranos pero... estaba hecho, de hecho, sí. Que iba a llegar gratis.
Hombre,
pero
al final el que se han quedado tampoco es malo, es lo que decía.
Haaland, dices. No, creo que viene bien el chaval. Pero eso, bueno, que al final Inglaterra tiene un equipo espectacular.
Sí, a mí el único que me genera dudas es Maguire. Es cierto que luego a balón parado le buscan en todas las ocasiones, pero la verdad que cuando tiene el balón, yo si fuese inglés, la verdad que me echaría a temblar. No me da seguridad, no me da confianza. Y veremos, porque en los primeros partidos fue bastante cuestionado. Creo que de hecho no inició alguno de la fase de grupos, pero ahora de nuevo está de vuelta a titularidad y parece ser que ya la apuesta es firme porque ya no hay margen de error y todos los equipos juegan sin red, ¿no? Al final si pierden van fuera. Y veremos ese Francia-Inglaterra. La verdad que tiene pinta de partidazo porque los octavos de final, la verdad que de momento están siendo un poco...
Sí, plof. No ha caído ninguno de los favoritos.
Bueno, todavía hay tiempo.
Bueno, en Inglaterra-Francia, el sábado a las 8.
De Inglaterra, bueno, ahora encima. Inglaterra yo creo que igual por poner algún pero a Inglaterra que tiene grandísimos jugadores, que en algunas acciones yo les veo muy individualistas, que cada uno quiere meter su golito. Igual.
A mí fíjate que me da más sensación de individualistas los franceses.
Sí.
Me parece Inglaterra más un conjunto de individuos y Francia de individualidades.
Pues vamos a ver lo que pasa. Y que la historia está con Sterling, que no acabe pasando factura, ¿no? Porque al final estás ahí concentrado, se te marcha uno pensando... Bueno, no sé si puede llegar a afectar o no. Pero cualquier mínimo detalle puede desequilibrar un partidazo como el Inglaterra-Francia, sí. que ya veremos a ver qué pasa.
Que al final que ha perdido dos jugadores, ¿no?, en esta última semana Inglaterra, porque también se marchó Ben White por motivos personales, que al final eso, empiezas con un grupo de 26, ya son 24, tienes amplitud.
Lo ha pasado a Brasil también con Telles y Gabriel Jesús.
Y Francia, efectos prácticos, también está con 24, Benzema no le llegó a desconvocar y
Lucas
Hernández con la lesión de... La rotura del cruzado fue, ¿no?
Malos que traía ya, que hemos comentado antes, nombres propios antes de que empezara el Mundial. Pero bueno, Francia, yo creo, alguien lo decía por ahí, casi tenemos que estar de acuerdo. Habló con todos bien, incluso los que ahora están lesionados. Francia tendría para hacer dos equipos candidatos a ganar un Mundial.
Sí, competitivos desde luego, vaya.
Es espectacular. Ya lo dijo, si os acordáis, Bielsa hace años, cuando estaba en Olympique de Marsella, hablaba, ya ponía sobre aviso lo que iba a ser el fútbol francés en unos años, porque él, hombre, lo estaba viendo, ¿no? Jugadores jóvenes de diferentes equipos, cómo se trabajaba en el país, y ya veía que iba a ser, vamos, que ya lo estaba siendo, en 2018 ganaron en Rusia, pero que iba a ser esto ya bastante común para los años que venían.
Sí, y es que siguen sacando jugadores muy jóvenes, Tchouaméni, Camavinga, es que al final no ha acabado de explotar esta generación, porque Mbappé también es un jugador jovencísimo, y al final...
Sub-17, hablo de memoria, pero también se han llevado títulos...
Sí,
y al final yo pensaba que ese cambio generacional o que esa continuidad también en que las generaciones venideras venían muy bien era la selección alemana, porque había demostrado que con un equipo C o un equipo B, un equipo C le dio para ganar la Copa Confederaciones hace ya mucho tiempo. Venía también haciendo una buena labor en categorías inferiores y al final acabaron cayendo, ¿no? Que ese paso generacional, el relevo, lo ha dado más Francia que la propia Alemania, que venía muy bien. Y eso yo creo que habla muy bien de Francia, que 4 años después de ese Mundial, pues con jugadores tan decisivos y ya más maduros como Mbappé, pues tengan esa posibilidad de repetir título, que me parece algo complicado, pero también bastante viable visto lo visto en este Mundial.
Es que probablemente la Francia de 2022 le ganaría a la Francia de 2018 un partido, y ya es mucho decir.
Bueno, sí, es mucho decir. Aquel,
Griezmann ha pegado un bajón, pero Mbappé está a mejor nivel.
Fíjate, pero tienes a Pogba ahora mismo.
Bueno,
Kanté.
Claro, estaban... pero siguen siendo. Bueno, es un poco hacerse trampas al solitario, igual lo que he dicho. Al final también son miembros de la selección, lo que pasa es que están lesionados. Pero me refiero que sin bajas tendría uno, mejor equipo que en 2018.
Le ha roto la cabeza más de uno ahora con esa comparación entre la misma Francia del 22 y del.
Claro, lo que ha hecho Raúl. Subirse a la máquina del tiempo, ha dicho: voy a montar aquí un partido entre dos selecciones. Y algunos además estarían en los dos equipos.
Sí, sería muy curioso de ver. Entonces, ¿qué ponemos? ¿A Francia ganadora?
A ver, el viernes hablaremos con más
yo
calma.
Yo pongo a Inglaterra.
Entonces gana Francia. Dalo por hecho.
Ya está hecho. Bueno, sí. Apostantes.
Yo veo a Francia clarísimo.
Yo es que a Francia le veo muy bien. A Inglaterra, pues sí, me gustó ayer contra Senegal, pero le veo un pasito por debajo. Creo que se va a ir a la prórroga, pero que Francia va a ganar.
Claro, cuando digo claro, no es que sea un 90-10 de porcentajes, ¿eh? Posiblemente sea un 60-40, pero que veo, si tengo que elegir, claramente Francia elijo.
Pues y de momento ninguna prórroga en los octavos, ¿eh?
Bueno, todavía quedan 4 partidos, 2 hoy, 2 mañana, veremos qué es lo que ocurre. Porque a todo esto, y nos vamos ya a la otra parte del cuadro, tenemos otro partido ya, en este caso para el viernes a las 8, entre Países Bajos y Argentina. Y estoy muy preocupado, porque Gonzal ha dicho que va a ganar Países Bajos-Argentina.
Que es tu selección.
Oye, he acertado, o sea, alguna, ¿eh? El pueden, primer puesto de Marruecos.
En estos cuadros que tenemos ya pueden ir poniendo la banderita de Argentina en las semifinales.
A mí también me ha cambiado mucho la perspectiva con Países Bajos después del buen rendimiento que demostraron contra Estados Unidos con un Dumfries espectacular. Es que no sé, cambia de un día para otro, cambia mucho en un mundial, en una competición tan corta. Y yo creo que las sensaciones que demostró Países Bajos contra Estados Unidos es que son un equipo que quiere ir a ganar. Lo dijo De Jong en zona mixta después de acabar esa primera fase de grupos, donde no habían dejado buenas sensaciones, que el objetivo es ganar. Y ahora es que no me parece tan descabellado, porque creo que hicieron un gran partido frente a Estados Unidos. Creo que no son la principal favorita, pero podrían pasar a ese segundo escalón, y me gustaron mucho frente a Estados Unidos, donde yo pensaba que Estados Unidos podía dar esa pequeña sorpresa, por lo que hablábamos de que tenía grandes jugadores y estaban dejando buen juego en los últimos partidos, pero nada de eso. Al final Países Bajos, que demostró ser un equipo que sabe competir y ganó con mucha solidez.
Sí, a mí Países Bajos me dio la sensación de que han llegado en el momento exacto, ¿no? Quizá tenían un grupo bastante asequible en la anterior fase y han intentado dosificarse y ir poco a poco, sabiendo que donde se decide el Mundial es en las eliminatorias, ¿no? Y Dumfries, que probablemente cuajó el mejor partido a nivel individual de un jugador en este Mundial. 2 asistencias, un gol, sacó otro gol en la línea de Estados Unidos. La verdad es que sí, fue espectacular.
En el gol de Estados Unidos, que por cierto, yo creo que todavía el delantero de Estados Unidos no sabrá cómo fue ese gol, porque es un remate extrañísimo. Y claro, entra...
De extraño no que ese es un golazo.
El guardameta neerlandés, yo creo que no llega bien porque Dumfries tampoco le ayuda demasiado. Digo, porque está justo en el trayecto en el que quizá podía meter la mano el portero, que igual no llegaba, pero que Dumfries estaba por ahí metido. Pero partidazo sin duda, el lateral del Inter.
Y es una selección que no te enamora esta de fútbol total, de la Holanda, no, que uno puede tener en la cabeza, pero es un equipo muy práctico, que sabe muy bien a lo que juega, que tiene las ideas muy claras. Y que yo creo que le puede poner en muchas dificultades a Argentina.
Me gustó mucho el primer gol.
El primer gol fue una gran jugada de equipo colectiva, desde atrás sacando el balón, y cómo, bueno, pues cuando hubo que correr y apretar en esos últimos metros, cómo resolvieron que Estados Unidos dio ventajas, pues también a los rivales. Que no fue la Estados Unidos que habíamos visto en la fase de grupos, también.
Y que están preparando su próximo Mundial.
También. Tiene una buena selección. En la segunda parte fue un poquito más descarada ya, ¿no? Con el resultado. Pero me dio pena no ver una mejor versión del equipo de Gonçal.
El equipo de Gonçal. Bueno, es cierto, aposté por ellos, ¿no? Sí, quizá les pesó un poco que Pulisic acabó jugando, pero lo hizo bastante tocado. Pero bueno, que tampoco les puede servir de excusa, porque la verdad es que les pasaron por encima. Incluso en la segunda parte, con el 2-0, cuando ya no tuvieron nada que perder, fueron al ataque, pero tampoco tuvieron ninguna ocasión clarísima. Y cuando consiguieron al fin meter ese gol, que yo estaba viendo tertulias televisivas que decían si era suerte o genialidad, a mí me parece pura suerte. Porque me parece imposible que alguien intente ese remate
por eso digo
y que le salga ahí. No sé. Y más allá de eso, en el momento en que meten gol, al de 5 minutos encajan el tercero. Por lo tanto, no tuvo ni la oportunidad que sí tuvo Australia de meter ese gol inesperado y a partir de ahí tener alguna más para intentar forzar la prórroga, ¿no? La verdad que no. Fue aplastante el dominio neerlandés.
Te ha subido la moral ya.
No, bueno, si al final la apuesta es la que es. Y entonces ya voy a pensar que poco hay que hacer. Y así, pues mira, mejor. Vamos ya predispuestos a lo que vaya a ocurrir. Insistimos, el viernes a las 8. Digo que después del partido, Van Dijk, el defensa de Liverpool, dijo que todavía pueden dar más como equipo. Bueno, yo creo que esto es aplicable a todas las selecciones, ¿no? Pero bueno, estamos hablando del cuadro de Van Gaal, que por otra parte volvió a insistir en que pueden ser campeones del mundo. Luego dijo, no digo que lo vayamos a ser, pero que podemos serlo. Bueno, sí, claro, todos los que están ahí, ¿verdad?
Bueno, sobre todo los que están en cuartos ya.
Pero no sé si coincides conmigo que tampoco esa Holanda de 2010 que llega a la final tampoco hacía un juego muy vistoso, ¿no?
No.
O sea, en la final yo recuerdo que eran palos y palos.
Sí, sí, que se lo digan a Xabi Alonso,
¿verdad? Sí. Y la de 2014 era más de lo mismo, que al final fue efectiva, pero tampoco muy, muy vistosa.
Pero hay que tener en cuenta una cosa, ni siendo vistosos ni siendo no vistosos,
han ganado.
El cambio de de perfil tampoco ha servido de mucho.
Por eso, que yo creo que en Países Bajos ya están más que acostumbrados a esta versión de la selección, ¿no? De tampoco ser la Holanda de Cruyff, pero bueno, con esos tres centrales que utiliza puede jugar a otro estilo y bueno, le fue efectivo en 2010 llegando a la final y en 2014 llegando a semi, si no me equivoco.
Igual sí, a penaltis.
No quiero hablar de Argentina y de Messi.
Sí, pero una cosita de Holanda. ¿Les falta un 9 de Países Bajos? Si me enfada alguno. Pues con los 9 que han tenido.
Un 9 puro, puro, sí. Sí les falta, pero pueden ganar. Sí, 9 puro. Memphis Depay, como está enchufado, tiene gol.
Capo,
lleva ya varios goles en este Mundial, por lo tanto, veremos.
Pero al final que haya reenganchado para la causa Memphis Depay, que bueno, el otro día yo creo que hizo una buena actuación, sí. De cara a esos cuartos de final, yo creo que es una buenísima noticia para Luis Van Gaal.
Uh-huh. Bueno, pues nada, eso. Países Bajos, Argentina, que ganó 2-1 Australia y al final casi pide, bueno, sin casi, pidiendo la hora, porque hay un último remate en el descuento que les hubiera llevado a la prórroga.
Yo he visto la narración de una, no sé, tele o radio argentina de esa última acción de Australia, que vamos, casi le da algo al hombre. Y decía que no podía ser, que después del partido que había hecho Argentina contra Australia, que no podía acabar así el partido.
En eso de sacar audios de compañeros de la prensa internacional, son aquí expertos estos chicos. El otro día, ya sabes lo que pusieron, ¿no? El audio de Corea.
De Corea, ¿eh? De Corea, sí, sí. No entendíamos nada, pero se escuchaba por ahí son.
Que había emoción, además,
había,
¿no?
Había emoción.
Pues en este caso, Argentina con esa última jugada en la que Australia pudo mandar perfectamente el partido a la prórroga, aunque es verdad que Argentina fue superior y mereció el pase.
Sí, pero como dice el narrador argentino, no puede ser. No puede ser que después de estar 2-0 en el minuto 80 ante una selección como la australiana, vale, es cierto que encajas un gol de mala fortuna porque al final es un disparo que se desvía de un rechace, pero luego Lautaro tiene que sentenciar el partido. Tiene dos goles que se los regalan prácticamente para meterla, no atina ninguno de los dos y al final acaban pidiendo la hora y con esa última parada del Dibu Martínez, ¿no? La verdad que no puede ser y
Paradona,
Argentina,
además, ¿eh? Paradona.
Sí, sí, una parada decisiva en el minuto 97 creo que fue, ¿no? Si te descuento. Y veremos a Argentina, porque a mí sí que me generó más dudas en este partido, no en cuanto a juego, pero sí en cuanto a matar el partido, como lo hizo Holanda cuando tocaba Países pero, Bajos.
El tema es que lo hemos comentado antes en redacción, Raúl y yo, Messi está enchufado. Sí. Y cuando esto ocurre, que se preparen los rivales.
Sí, porque encima el gol que hace el otro día es puro Messi. Es el gol más típico, meterse para adentro, viene descorado, tal, se va metiendo para adentro y la cruza al palo largo. Y es algo muy positivo para Argentina, que sin mostrar una gran versión colectiva, igual de no jugar o no mantener las posesiones largas o un juego vistoso, aparece siempre Messi. Apareció frente a México con un golazo, aparece el otro día. Y Julián Álvarez, que bueno, que también ha demostrado que es un jugadorazo, que por eso está en el Manchester City y que también se está apuntando a la causa para este tramo final de la Copa del Mundo. A mí Argentina, otra vez, como dice Gonchal, me volvió a generar dudas por eso, ¿no? Se le ve quizá un poquito débil a la hora de cerrar los partidos, de no saber cómo manejar esas situaciones. Sí que se siente superior, porque al final tenemos que decir que Australia era un rival inferior o un rival menor. Y que te complica así la vida en el tramo final, no puede ser. No puede entrar en la cabeza de Lionel Scaloni y no saber cerrar esos partidos. Aunque creo que, por ejemplo, el nombre de Nico Otamendi salió muy reforzado,
sí,
el otro día.
Y de Rodrigo De Paul también, ¿no? Son dos jugadores que venían generando dudas antes del Mundial y durante la primera fase. Pero la verdad es que ambos jugaron a un buen nivel y como les recupere para la causa argentina... No es que si le recupera, es que les debe recuperar, porque para ganar un Mundial tienes que tener a los 11 enchufados y veremos, porque Rodrigo De Paul, que en el Atlético Madrid últimamente no estaba bien, la verdad que en este Mundial, sobre todo en los últimos dos partidos, ha hecho grandes encuentros.
La colonia de argentinos que vive en Vizcaya no para de mandar mensajes diciendo que Iker siga diciendo que van a eliminar a Argentina, ¿eh?
Es verdad, que Iker era de los Soquerús.
Sí, sí, sí. Desde la segunda jornada les ha puesto la
cierto,
X.
Cierto, y no hay manera de cambiar eso, ¿eh?
Y ahí están en cuartos ya, ¿eh? No sé por qué iba a apostar en esa eliminatoria frente a Países Bajos.
Pues ya te lo ha dicho.
Pero les veo campeones. Claro.
También por Países Bajos.
Por eso digo, claro.
No, ahora voy a decir que Argentina va a ser campeón del mundo.
Pues cuidado. Pues Países Bajos a semifinales, entonces. Lo vemos. No, pero es cierto que Messi tiene el Mundial entre ceja y ceja, que no digo que no lo haya tenido antes.
Es que si no es este, me parece que ya no hay más. No tiene margen de maniobra.
Ya no hay más, no lo sé.
4 años más, porque ahora tiene 35, ¿cuántos tiene?
35, 36, ahora lo miramos, pero…
Pero vamos, que estábamos ya hablando de cerca de los 40 para ese Mundial de Estados Unidos… Más Canadá y México.
No lo veo, ¿eh?
No, no, yo tampoco. Y además
es que… Tiene 35, en junio cumple 36.
Por eso, que no…
Bueno, quizá un último baile, ¿no?
También es verdad que una cosa 40. Es quererlo y otra es conseguirlo, porque no juega él solo.
No, pero está bien, se le ve fresco y con piernas, sí, no, cómo acabó el partido, claro. Las opciones, lo que genera… Le
sí, a mí,
bien.
A mí me sorprendió, porque yo a Messi últimamente le he perdido un poco la pista desde que se ha ido a Francia. Al final le veo en partidos de Champions y poco más, ¿no? Y no me le esperaba ver a este nivel, porque es verdad que recordó al Messi de los mejores tiempos en ciertos momentos, ¿no? En ese gol contra México de fuera del área el otro día de nuevo. Pero yo Argentina la coloco un escalón por debajo de Inglaterra, Francia, Brasil. No sé, no les veo a su nivel.
Diego, que la apuesta para esta eliminatoria de cuartos, tú…
Mira, Países Bajos a penaltis… Para darle la vuelta a aquel Mundial de 2014 a la semifinal. Ajá.
Bien, bien, bien.
Yo apuesto también por Países Bajos.
Pero no has dicho Argentina que
no. No. Países Bajos. Vale. Voy a ver si acierto alguno.
Así acierta seguro. ¿Apuesta por ambas?
Yo tengo que apostar también, sí. Raúl, tú siempre te vas al otro lado, tú Argentina.
Yo
¿no?
me voy con Argentina. Me voy con Leo Messi, que le veo muy, muy centrado.
No Hablando sé. De Messi, no sé qué partido vimos Gonchal y yo aquí, el de Polonia fue. Que mis palabras fueron: Messi está acabado. Y mira, ha sido… No sé si fue el…
Sí, cuando falló el penalti, que solo para Siech. Creo que es el único de Argentina que nos ha tocado.
Hombre,
en directo.
Ha ido de menos a más también, sí.
Messi está acabado. O sea, le veo peor que a Cristiano. Y bueno, de
bueno,
momento…
Pero tus dotes de adivinador ya las demostraste con Irán. El partido de Inglaterra-Irán, ya lo escuchamos todos.
Luego despertaron, o sea,
ya no nos sorprende, Iker, las cosas como son. Bueno, tenemos hoy los duelos previstos en los octavos de final, por esa parte del cuadro precisamente, donde están Países Bajos y Argentina. Tenemos a las 4 de la tarde Japón-Croacia y a las 8 Brasil-Corea del Sur.
Los analizamos a vuelta de publicidad.
Mejor,
sí,
mejor.
Venga.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar. Herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Bar Alameda, ¿te suena? Claro, de Bilbao de toda la vida, con sus felipadas desde 1954. Puedes encargar para llevar toda su gran cocina tradicional. Ensaladilla rusa, bacalao, chipirones y otras delicias bilbaínas que junto con sus felipadas harán que te tomes con mejor humor estos difíciles tiempos. Confía en el Bar Alameda de Bilbao de toda la vida. Encarga sus delicias en el 94-443-5008. Gora Bilbao, Gora Vizcaya. Si el azar te lleva a Ermua, prueba suerte en Lotería Doña Anita, el hada madrina de Ermua. Una administración con mucha suerte, porque en proporción a sus ventas ha repartido una fortuna en premios importantes. Comparte ilusión en el 943-170153, en el centro de Ermua, Lotería Doña Anita.
Seguimos con nuestro especial mundial, analizando lo que tenemos para hoy de esos octavos de final. Antes hacíamos las cuentas, Mendy, por cierto, en octavos, 8 equipos europeos, 3 americanos, 2 africanos y 3 asiáticos, y metemos a Australia ahí, que juega por esa confederación.
Sí, sí, bueno, eso ya era en octavos, pero claro, Senegal ha caído y Australia ha caído, y Estados Unidos también. Con lo cual siguen adelante europeos, Países Bajos, Inglaterra y Francia. Luego está Argentina como país americano. Bueno, a las 4, Japón-Croacia. Goncha.
Pues partido igualado. Comentábamos antes que no ha habido ninguna prórroga hasta ahora. Pues creo que esta vez puede ser una buena oportunidad para que la haya. Yo apostaría por Croacia. Tiene más experiencia en este tipo de duelos. Llegó a la final del último mundial, ¿no? Pero es verdad que Japón en la fase de grupos ha demostrado que tampoco tiene por qué jugar bien y que con 5 minutos de magia le sirve. Le metió en 5 minutos 2 goles a Alemania y otros 2 a España. Y luego se pegó el batacazo con Costa Rica. Es una selección muy imprevisible, ¿no? al final ha sorprendido en todos los partidos. Cuando pensabas que iba a ganar, perdió, y cuando pensábamos que iba a perder, sí, ganó. Por lo tanto, veremos. Creo que Croacia sí tiene ese pozo de experiencia, pero Japón ha conseguido competir en todos los partidos, así que eso, veo un encuentro cerrado, que probablemente se decía en la prórroga, pero creo que pasará Croacia.
Es que Japón, no sé, a mí me ha parecido una selección súper entretenida, ¿no? Cuando, lo que dices, Gonchar, cuando menos te lo espera, la prepara, porque al final ganar a Alemania y España en la primera fase no entraba en las cábalas de nadie, y por eso es que hoy a mí, es que hacer un pronóstico me resulta muy complicado, ¿no?
Creo pues lo vas que a tener que hacer, así que
creo que Croacia, por jugadores, por nombres y por experiencia sobre todo, es favorita para este partido, porque creo que además en cuanto a juego ha demostrado en varios partidos que sabe lo que es jugar a fútbol, que sabe lo que es mover la pelota, y en cambio Japón pues igual es un juego un poquito más, no sé, más alocado, ¿no? A ver a lo que pasa, a ver cómo sorprendo, y es por eso que no tengo nada claro, ¿no? Cómo se va a desenvolver la selección nipona en el día de hoy. Además creo que no está Takekubo, que es una de las principales armas, que es uno de los mejores jugadores, que quizá está teniendo la aparición o el protagonismo que podíamos prever, y no sé qué va a pasar.
Yo veo a Croacia, yo sí, en cuartos.
Yo sí. Veo a Croacia. Es verdad que Japón pues ha sorprendido en esos dos partidos ante Alemania y España, pero yo creo que hoy en día no le da. No sé si fue en el Mundial de 2018, porque ya al final uno ha visto ya unos cuantos mundiales y torneos de este tipo, y a mí me gustó muchísimo Japón. No digo que eso tenga que ver con lo de cuatro años después, que es donde estamos ahora, ¿eh? Pero parece una selección vistosa y que es un fútbol diferente.
Sí, hablo de memoria. De hecho, en el Mundial de 2018 puede ser que se pusieran ganando 0-2 a Bélgica en una eliminatoria.
Sí, pues puede ser.
Y ¿no? acabaran en la prórroga perdiendo 3-2 en el último minuto. No recuerdo ahora mismo, pero sí.
Sí, es un poco al hilo de lo que decía Iker, que es pues un poco imprevisible, ¿no?
A ver, ¿no? Lo que pasa, sí.
A ver,
sí,
lo que pasa en modo, por ejemplo, el tema que sonó el otro día.
Sí, Oliver y Benji.
Oliver y Benji. Pero bueno, yo creo que Croacia. ¿Alguien tiene algo que decir en contra?
Iker, Rosa, Iker irá con Japón. Digo yo, ¿no?
Bueno, ha dicho que tienes dudas.
Sí, tengo dudas. Creo que por jugadores Croacia es infinitamente superior, pero por sensaciones Japón… Venga, voy a apostar por Japón.
Cada vez tenemos más japoneses en nuestro entorno y en
claro,
la
sí,
liga.
Sí. Yo estoy barriendo para casa porque en el Zamudio tenemos a un japonés, a Kai Nakagawa, y bueno, le quiero ver feliz.
En el Estado River también, ¿no?
En el Estado River, sí, sí. Daikin Iwa, sí. Al final hay varios jugadores japoneses aquí.
Tú barriendo para casa.
Eso es.
¿Qué hacemos contigo, Gonchal?
Croacia en la prórroga.
En la prórroga. Bueno, yo Croacia.
Alguna no sé prórroga si tendrá que haber, digo yo.
Creo que Croacia, sí.
Bueno, si no en los 90 minutos, pero sí, yo también veo a Croacia, le veo ahí ese oficio de los croatas, el centro del campo yo creo que va a saber llevarlo pues mejor que España, por ejemplo, el otro día ante la selección oriental.
Ver, Modric, Kovacic,
por eso,
tiene ahí mucho nivel.
Tiene gente.
Y sin un Modric protagonista hasta el momento, que encima yo creo que eso es bueno para Croacia,
eso
que
te
no tenga que depender de un jugador de 37 años.
No, y que te saca la varita mágica enseguida, vamos.
También.
Que es una auténtica maravilla ver a Luka. Y a las 8 tenemos el Brasil-Corea, que se va a enfrentar, el ganador, al ganador del Japón-Croacia. Y Brasil, en principio, gran favorita. Perdió el último partido de la fase de grupos, pero bueno, haciendo rotaciones y pensando más precisamente en esta serie.
Sí, para mí a priori es la eliminatoria más desigualada de todos los octavos de final, que ya es decir, teniendo en cuenta el Inglaterra-Senegal o el Argentina-Australia, ¿no? A mí me sorprendería muchísimo que Corea siquiera llegara a competir a Brasil. Pero sí, no sé, veremos. Igual ahora acabo de gafar a Brasil y Corea da el bombazo del Mundial, ¿no?
Pero el asiático estaría bonito, ¿eh?
Uy, un Japón-Corea. Japón,
además, los con reminiscencias históricas, mundial, ¿eh? Y no precisamente de buenos vecinos.
No,
se separaron un poco para el Mundial, casi obligados. Bueno, casi no obligados en el 2002, pero bueno. Brasil, que es muy favorita.
Y va a jugar Neymar, además, ha dicho
sí,
Tite.
Sí, encima eso, que recupera para la causa su mejor jugador. Hemos visto que Brasil, quitando ese partido frente a Camerún, donde bueno se dejó llevar ya por el tener los deberes hechos, por haber hecho el trabajo bien en los dos primeros partidos, se dejó llevar frente a la selección africana, y yo creo que hoy, con todos los sentidos centrados en este duelo, no van a tener problema para sacar adelante el partido, y creo que van a golear a Corea del Sur.
Y es que es muy dispar, ¿no? Esta eliminatoria, sí, por lo menos sí, sobre el papel, parece que Brasil… Igual es tan favorita que luego se mete en un pequeño lío por quererse leer estas cosas, pero vamos, todo lo que no sea ganar, no sé si golear, pero ganar claro Brasil se me escaparía del guión.
Pues nada, los cuatro estamos de acuerdo. Y mañana, como es festivo, tenemos que adelantar trabajo. Aunque ya esta noche tengáis también tiempo para hablar de ello, sí. De nueva 10
en ese
especial mundial.
De hecho, yo creo que hoy nos va a tocar abrir el programa con la canción de Oliver y Benji.
Ah, mira, pues sí, podría sí. ser, podría ser. Bueno, mañana a las 4 Marruecos-España, a las 8 Portugal-Suiza.
Oye, no me has puesto la canción de España, pero España tiene canción, ¿eh?
Tiene canción, es verdad.
Sí. Muy mala, pero tiene.
Bueno, pero es una canción.
Pobre Chanel.
Es malísima.
Bueno, ya la canta, ¿no? O ha compuesto también.
No, creo que no.
Ah, bueno, entonces no es su culpa.
Pero tampoco compuso con la que fue Eurovisión, así que no es noticia tampoco.
Bueno, no, pero no lo digo por eso, digo por las responsabilidades y las culpas, ¿no?
Sí. Bueno, una selección que, por cierto, ha elegido también como himno, digamos, Mi gran noche de Rafael. Cada selección puede elegir qué canción suena en el estadio cuando mete en gol. No sé si os fijaron que ayer sonaba el Free From Desire cuando metía gol Inglaterra, pues en el caso de España es Mi gran noche de Rafael. Pero sí, la canción oficiosa que le han hecho a la selección, o oficial, es esta de Chanel, que a mí particularmente no me gusta ni un poco.
Era mejor la de Sergio Ramos con la niña Pastori de hace…
Que cantaban los jugadores.
De la Eurocopa del 16, creo que fue.
Yo es que no les entiendo, o sea, por eso no…
Ya, es un mal inicio. Ya,
es un muy mal inicio.
Bueno, tampoco podemos entender quizá una canción, yo qué sé, croata, por ejemplo, y nos puede gustar.
Pero puede gustarnos, ¿no? Más, sí, también, verdad. La melodía, estas cosas.
Eso es, que haya algo que enganche.
España, que va a jugar con camiseta azul y pantalón blanco contra Marruecos. Digo, porque hasta ahora había jugado de rojo y cambia la indumentaria. ¿Qué esperáis en este Marruecos-España?
Yo creo que va a pasar España, pero que va a ser un partido muy, muy, muy competido. La verdad es que Marruecos, además, ya es la única esperanza africana, ¿no?, que queda. Sí. Y veremos, porque les hemos destacado en la primera fase, pero hasta ahora todos han ido fuera de las eliminatorias. Pero Marruecos ya ha rayado no la perfección, pero contra Bélgica se quedaron cerca de ella, o al menos del máximo que podían dar, frente a una selección tan potente como la belga, y contra Croacia también rascaron un empate. Así que yo a España la veo sufriendo contra Marruecos, pero sí creo que al final ese pozo de experiencia, ¿no?, que pueden tener los Busquets, los Morata, va a pesar más que el ímpetu marroquí.
Sí, al final es una eliminatoria que es más ajustada de lo que a priori podíamos pensar, ¿no? Porque si al principio del Mundial te dejan elegir rival para octavos, creo que toda la selección española pues podría elegir Marruecos, porque es una selección que teníamos como floja, pero que ha demostrado en este Mundial pues que tiene muchas capacidades, que tiene grandes individualidades y que también sabe trabajar como bloque. Creo que España es superior, creo que la imagen que se vio contra Japón se aleja mucho del nivel real de la selección española, porque lo vimos en el partido contra Alemania, que compitió bien, que fue mejor en líneas generales que la selección germana, y creo que va a recuperar esa versión de cara al partido de mañana y va a progresar hacia los cuartos de final, porque si no ganas a Marruecos no puedes ganar un Mundial.
España. No, es evidente, porque te quedas fuera, básicamente. No,
más que nada por eso, que
ya, no refrescas aquí. Hemos entendido.
No, pero que joder, que no puedes pretender ganar un Mundial ganando a Marruecos e Irán. Si no ganas a Marruecos, lo tienes.
Como para ganar luego a Portugal, eso, a Francia, eso, o a Brasil, sí, por ejemplo, ¿no? Oye, le preguntaba, ¿no?, a Luis Enrique, que estaba en plan guerrero en sala de prensa, por eso de España tiene más oficio que su rival, estas cosas. Y este era Luis Enrique. No, enfadado no, pero este era.
Eso es un topicazo de los de 100%. Vamos a intentar. Y voy a intentar de ir desmitificando topicazos, en mi opinión, y como me preguntas yo te doy mi opinión, de esto de que… ¿Cuál era lo primero que has dicho? De que después del partido de Alemania, ¿qué dijiste? Primero, no creo que lo hayan dicho, y si lo han dicho están equivocados. Oficio, sí. Oficio el de albañil y el de carpintero. Esos son topicazos del mundo del fútbol, que están ahí coletillas, como cuando un equipo pierde, que el tema físico, en cambio cuando ganas tres días antes no hay ningún tema físico. Lo siento, no comparto para nada ese análisis, lo haga el que lo haga, mi opinión, puedo estar equivocado. Y lo único que digo es que lo que caracteriza a esta selección es la manera que tiene de competir, la manera de afrontar los partidos. Eso para mí es innegociable y es una cosa que nos caracteriza para lo bueno y para lo malo.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa mañana a las 4 contra Marruecos.
Eso es. Y a las 8, bueno, en cuanto a quiniela, yo creo que España pasa.
España.
Contra también, Iker también, Raúl también.
Tengo dudas, porque el otro día la versión que dejó la selección española a mí me generó muchas dudas. Pero bueno, vamos a pensar que Nico y Unai Simón van a seguir adelante. Venga, bueno, sí.
Y mañana a las 8, Portugal-Suiza. Esto yo lo quiero ver, ¿eh? Buen partido, se presume
sí,
aquí.
Es el más igualado, yo creo, de todas las eliminatorias de octavos de final. Los dos equipos que tampoco han demostrado su mejor versión en esa fase de grupos, Suiza siendo efectiva como siempre, progresando una fase de grupos más, no se le escapa ninguna desde el Mundial de 2014, y la Eurocopa anterior ya demostró que es un rival pues siempre temible, eliminó a Francia, puso contra las cuerdas a la selección española, pero se enfrenta a una Portugal que con los nombres que tiene debería progresar, al menos hasta las semifinales, ¿no? Bueno, luego se encontraría con España, pero que tiene jugadores para llegar a cotas altas, pero lo de siempre, vuelvo a criticar a Fernando Santos, no me gusta su entrenador, tiene un juego muy, pero que muy rácano para los jugadores que tiene, y por eso creo que va a pasar Suiza.
Sí, ¿no? Comentaba Iker, Suiza el año pasado que elimina a Francia a penaltis, pierde contra España a penaltis, y creo que mañana acaba a penaltis otra vez contra Portugal. Creo que en cuanto a juego va a ser un partido para tapárselos, para no verlo. Dos equipos que tampoco se caracterizan precisamente por desplegar un juego ofensivo brillante, ¿no? Hemos destacado el oficio suizo durante todo el campeonato y, como comenta Iker, Portugal con ese juego rácano que le lleva ya caracterizando varios años de la mano de Fernando Santos. Por lo tanto, yo aquí es que no sé ni qué pronosticar. Diría que pasa Portugal a penaltis o en la prórroga, pero vaya, un partido muy, muy, muy cerrado, de empate a cero y poco más.
Yo veo a Portugal, por poquito, pero veo a Portugal. Además tiene a Cristiano Ronaldo, que ya sabéis que ha fichado, ya esto es oficial, por el Al Nassr, equipo saudí, que le va a pagar, ha fichado por 2 temporadas y media. Y le va a pagar, hablando de ficha y de extras, cerca de 200 millones al año. Tenía problemas para llegar a fin de mes, sí. Ha dicho, tengo que coger esta oferta sí o sí.
¿No? Sí, o sea, yo sí que
cuidado,
pensaba…
Cuidado, que estás hablando con dos defensores a ultranza de Cristiano
claro,
Ronaldo.
Yo no digo que no, pero digo que ahora va a llegar a fin de mes más holgado.
Sí, yo pensaba que Cristiano si ganaba el Mundial o si hacía un buen papel se iba a retirar, la verdad, y que iba a dejar el fútbol, sí, porque al final para acabar yéndote a un equipo saudí, ¿no? Mismamente el Newcastle, que es del mismo propietario que este a equipo ver, saudí, es la misma familia, parecía que también andaba detrás suyo, por lo que me extraña mucho la decisión que ha tomado, pero al final el dinero es el dinero, ¿no? Y por mucho que tenga siempre quieres más.
Todo malas decisiones desde que abandonó el Real Madrid, ¿no? Yo creo que al final no ha sabido… elegir su final de carrera de la mejor manera, se marchó a Italia en la Juventus, pues bueno, tampoco fue un papel malo el que hizo, pero al final acabó a malas también con, bueno, con la afición tampoco, pero con el grupo de trabajo no acabó de la mejor manera posible.
Y ojo, y que no sé si también, creo que pide dinero a la Juventus, puede ser que han llegado algunas noticias de
hombre, es que al final solo con el Al Nassr este solo le van a pagar 500 millones.
Sí, por eso.
Tampoco
entonces,
puede ver, cerrar
¿dónde puede el capítulo económico. Creo que hay algún problema a ese nivel con la Juventus.
Luego tuvo la mala decisión de tener que elegir entre el Manchester City o el Manchester United y tiró más de corazón que de cabeza, que ha sido su última mala decisión, y bueno, si se produce finalmente lo del Al Nassr, pues otra más en su carrera, porque yo creo que un jugador de su nivel no puede acabar jugando en Arabia Saudí, porque tenía que haberse retirado en todo lo alto, y yo creo que una Copa del Mundo es el mejor escenario para retirarse.
Sí, al final es un jugador que tiene mucho ego, ¿no? Cristiano Ronaldo debería haberse retirado en el Real Madrid y haber terminado de allí su trayectoria. Ya se fue de malas maneras anunciando que se marchaba después de ganar una Champions, y a partir de ahí ha ido cuesta abajo y sin frenos, y como comenta Iker, esa llamada de Ferguson, que debió ser decisiva para no irse al otro bando, ¿no? Para no irse al City, yo creo que ha sido lo que le ha dado la puntilla a su carrera, porque un Cristiano junto a Guardiola aún podía haber rendido a buen nivel muchos años.
Bueno, entonces, Portugal-Suiza,
Portugal a penaltis.
Yo también, Iker-Suiza y Raúl, ¿no te has definido?
Pues yo voy a apostar por Portugal. Fácil no va a ser porque Suiza es un equipo muy, muy incómodo y muy difícil de ganar, pero yo creo que ahí hay mucha calidad en el equipo luso, a pesar de su seleccionador. Estoy también con Iker en que van a sacar esto adelante.
Un seleccionador que nunca estás… Si tú le ves, no estás viendo el partido. Tú le ves a él, no sabes lo que está haciendo su selección. Si está goleando, si está perdiendo por goleada, si está empatando. Es la misma cara, siempre el mismo semblante ese señor.
Bueno, también era un triste Vicente del Bosque que ganó el Mundial y la Eurocopa.
Pero yo, de todas maneras, no sé hasta qué punto manda Fernando Santos en Portugal. Quizá vuelvo a mis teorías de conspiración, pero yo recuerdo en la Eurocopa 2016, cuando se lesiona Cristiano, que durante la final el entrenador era Cristiano y Fernando Santos estaba en un segundo plano sin dar orden, ¿no? Yo creo que es un buen gestor de vestuarios, que todos acuden más o menos contentos a la selección y que hay buen rollo, pero que sí es cierto que los jugadores mandan mucho en ese vestuario.
Vamos a cerrar con algunos mensajes. Dice uno, hasta hoy Francia e Inglaterra lo mejor, pero uno de los dos irá para casa. Pues eso es lo que va a ocurrir precisamente el sábado. Otro nos comenta, para mí Francia es el mejor bloque de largo. Inglaterra no sé si podría parar a Mbappé, Griezmann y deja ahí unos puntos suspensivos.
Lo veremos.
Hoy por hoy, en esta Inglaterra, hasta Maguire parece bueno.
Es mucho decir igual, ¿eh?
Bueno, más opiniones. Podemos estar tranquilos con el paupérrimo papel que están haciendo nuestros jugadores en sus selecciones. No creo que nadie ofrezca un euro por ellos. Ya lo ves desde la perspectiva del Athletic, ¿no? Más opiniones. Francia es bastante más que Mbappé. Mirando lo que no ha podido llevar. Kanté, Pogba, Benzema, el delantero que se les lesiona, se refiere a Nkunku. Y aparte de lo que dan Rabiot, Griezmann, Giroud, lo que es increíble que tengan el pésimo nivel de su liga. Creo que es el mejor fútbol del mundo. Otro nos dice, los jugadores sudamericanos cuando juegan con su selección dan un punto más. Soy muy aficionado al rugby y pasa lo mismo. El juego en selecciones es superior al de los clubes. Todo un Iker Jiménez. Como esto viene de atrás, no sabemos muy bien. Igual es por aquí algún gafe que tiene uno con sus previsiones. Igual podría ser. Bueno, con todas las finales que habrá jugado Messi, y casi fijo que tenemos el privilegio, lo pone entre comillas, de ser el equipo al que más goles ha metido en esos partidos. Pues al Atlético unos cuantos, creo que sí. A ver, pregunta puñetera. España-Marruecos, ¿con quién irá Marlaska? Bueno. Dice que el del bacalao diga que casi le da algo al narrador, Argentina tiene su cosa.
Oye, que lo dicen de mí, yo lo digo de otros también. Que no fue gol, fue el susto que se llevó el hombre.
Bueno, a ver, el tapado es Inglaterra y yo voy con ellos con bacalao, perdón, gol de Sterling. Tenemos Euskal Mundial. La canción es Jaya Jaya, ¿no?
Es verdad, que parece.
Bueno. Vale, y otro más ya, lo dejamos de momento aquí. Dice, a España-Marruecos le va a saltar la valla. Vale, pues nada.
Poco forzado.
Eso es. Pues nada. Ah, bueno, y otro más. Tratamos a ver si. No tengo tan claro que decidan los jugadores con Portugal. No creo que jugaran así, si decidiesen cómo jugar. O sea, como que es el propio seleccionador el que sí decide ese juego rácano que venía a decirnos Iker. Bueno, que tenemos esta noche a las 9, tenemos cita con vosotros, ¿verdad?
Eso es.
Pues hasta las 9, en Noche Mundial.
Hasta dentro de un ratito, sí.